los hechos y personajes del siguiente audiorelato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Ahora el escribiente parece moverse de la historia, no querer interpretarla. Piensa en llamar a Nabi y decirle que no quiere pertenecer más a esta mentira. Basta para él. Sin embargo, le aparecen imágenes de las elecciones y los favores. Es así como retoma el CD, saca un cigarrillo y activa el equipo de audio.
Está con nosotros en esta noche Erich González, ingeniero químico nuclear, precisamente pues hablándonos de lo que se habla para este 2015.
Los datos dados por el campesino y las evidencias desorientaron totalmente a la policía. Pero a mí no. Esos datos a mí no me desorientaron. Esos pasos no eran más que los de un hombre de Neandertal. Seguramente es un viajero del tiempo, como John Titor, viajero del tiempo del año 2053, que a través de diversas páginas web dio varios mensajes sobre el futuro. Escribía en foros sobre un futuro donde Estados Unidos se quebraba en 5 regiones. Un futuro en donde los edificios eran destruidos y el medio ambiente también por culpa de elementos nucleares. Pero tratando de buscar más semejanzas, estas huellas me hacen recordar a la historia del caminante de Boisaca. Pasó en mayo de 1988. Un joven fue atropellado por un tren en la vía del río Atlas de Galicia, en España. Este extraño personaje venía agitando las manos de una manera inentendible cuando se lo llevó por encima a un tren. Hay un hecho para sobresaltar en ese caso. Se encontró una roca que, según un investigador, tendría un significado antropológico. Las piedras formaban un círculo asociado a algunas culturas antiguas. Es ineludible que al contar sobre el caminante de Boisaca debemos hablar de Rudolf Frenz. Ocurrió en 1950. Sorprendentemente apareció en la Quinta Avenida de Nueva York, pero en ese caso no sería atropellado por un tren sino por un automóvil. Los indicios le valieron de viajero del tiempo. Esos indicios fueron la ropa, el dinero antiguo que llevaba, pero el más llamativo fue que cuando empezaron las investigaciones para hallar la identidad del fallecido, se encontraron con que Rudolf Benz había desaparecido en 1876. Sorprendente, ¿no? ¿Usted lo cree?
Claro, recupera supuestamente esta máquina, esta computadora. Y en el año 2000, digamos, en su regreso hacia el 2038, hace una parada, vamos a decir así, en el año 2000, por causas personales, que quiere conocer a su familia. Ajá. Así que, y entonces, según esto, él comienza a ser, empieza como usuario de chat. Uh-huh. En el internet de aquella época.
Sí.
Y empieza a decir que él viene del futuro, del año 2038, que utilizó una máquina de tiempo, que era un automóvil, un Corvette de 1967.
Andale.
Contenía un sistema como de viaje en el tiempo, muy parecido a lo que vemos en aquella película de Volver al Futuro.
Ándale. Uh-huh.
Y entonces, pues más o menos algo parecido.
Ajá. Ahí acabamos de leer un nuevo fragmento de la novela que publiqué en el año 2013 gracias a Agustín Libertarias, Editorial Autogestiva Independiente. Los tres casos que se hacen mención acá, por ejemplo, el de John Titor está inspirado en una obra literaria, sí, en realidad es puro ficción. El caminante de Boisaca dicen que hallaron su identidad, y el caso que hasta hoy en día es un misterio es el caso del fallecido Rudolf Fentz, sí, el último que hacía mención aquí. Ese caso de Rudolf Fentz hasta hoy en día es totalmente una incógnita. No se sabe por qué desapareció en el año 1890 y después aparece 60 años, prácticamente como más joven, inclusive todavía, o la misma juventud con la que desapareció. Es todo un misterio, no se sabe. No se sabe si es él también, puede ser dos personas gemelas, no sé. ¿Qué es? Es un misterio, por eso también aparece acá.
Según esto, los Estados Unidos iban a ser atacados con bombas nucleares. Uh-huh. Y muchas ciudades importantes de los Estados Unidos.
Estamos compartiendo relatos del cemento.
Una creación de Ariel Cóceres.
Bienvenidos a todos, sí, gente del mundo, gente del Colorado Formosa, a todas las personas que nos siguen a través de la 100.9 FM Radio 1, a la gente que nos sigue a través de los podcasts por internet. Muchísimas gracias por estar allí, sí. Buenas a la gente que nos retransmite por Casandra Radio Web Artesanal. ¿Qué vamos a estar compartiendo el día de hoy? Bueno, vamos a ya ir informándoles un poquito de qué se trata el programa del día de hoy. Y lo que recién compartíamos, los relatos de cemento, tenemos, bueno, habíamos leído una nueva parte de El Escribiente, ¿sí? Vamos a estar compartiendo las figuras eufónicas hoy. Literatura que suena, sí, que en realidad son dos discos, un disco que salió en el 2014 y otro que acaba de salir hace un par de meses. Literatura que suena 2, es decir, Literatura que suena 1 y Literatura que suena 2. Canciones adaptadas, bueno, a Piaget, a gusto de ustedes, por ejemplo, adaptaciones musicales de Juan Gelman, Manuel Puig, Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Héctor Oesterheld, Julio Cortázar, Alejandra Pizarnik, Bioy Casares, a ver qué más, Martín Fierro, qué más, Quiroga ya lo dije, Macedonio Fernández, Mancilla, Girondo, bueno, todos esos escritores compilado en un CD, en dos CD, ¿sí? Por músicos, interpretaciones musicales de esas obras, de esas poesía lírica, de esa novela, de esas novelas, de esos cuentos que acabo de mencionar. Literatura que suena entonces hoy en esta emisión del 18 de julio del 2015, acá en Fuera de Sector, las figuras sinfónicas entonces. Bueno, y también vamos a estar compartiendo hoy la obra de la semana, ¿sí? La obra de la semana es un clásico, quizás algunos no los conocen, pero bueno, es un clásico de la literatura de terror, una de las tantas ochentera, que como todas las obras de este autor, tiene una fuerte connotación de denuncia, que por ahí mucha gente no la lee, pero que las obras de terror en su mayoría tienen denuncia social, protestas, y está bueno interpretar eso y no solamente quedarse con la historia de terror ahí con la ay me asustó, no me asustó, sino que también inferir qué me quiere decir el autor. Muchas veces no es solamente asustar, sino que hasta el propio clímax que presenta algunos autores, el propio clima te lleva a lugares y a muchas veces a hacer críticas o a restablecer algunas acepciones. Hoy vamos a extraer un cuento del libro de Stephen King, El umbral de la noche. Ese cuento que sacamos y vamos a leer en fragmentos acá se llama Los niños del maíz y fue adaptada al cine, ¿sí?, en los años 80 aproximadamente, y hoy vamos a estar leyendo. Si no la viste la película, bueno, primero léete el cuentito largo, que es un cuento que tranquilamente puede ser una novela corta. Bueno, este cuentito largo entonces, que se llama Los niños del maíz, lo sacamos del umbral de la noche de Stephen King. Vamos a estar compartiendo el día de hoy Está la obra, realmente tiene muchas cuestiones para pensar, pero bueno, ya ustedes se van a ir, tienen que aguantar un par de horitas y vamos a estar compartiendo de qué se trata más o menos. Además, la muerte del autor, sí, hoy la muerte del autor, vamos, sacamos de un periódico Diagonal, sacamos breve historia del plagio y vamos a estar leyendo, y también dentro de su segmento de la muerte del autor también vamos a tener algo de música. Hoy el público que es así rock and roll y rock and rollero, rock playa, digamos, va a disfrutar con el segmento musical del día de hoy. Además, también tenemos en Tierra Arrasada la situación en Misiones, ¿sí? Cuesta bastante encontrar, por, sobre todo las cosas me parecen muy extraño, información de la tala en Misiones. Es extraño, ¿sí? En realidad no es extraño, usted sabrá por qué pasan estas cosas, ¿no? Hoy en día. Pero bueno, vamos a estar leyendo justamente la tala en Misiones, el problema ambiental que sufre esta provincia, entre otras cuestiones en Tierra Arrasada, fragmentos del libro de Darío Aranda, que creo que va por la parte 14 y ya estamos en más de la mitad, estamos acercándonos al final del libro, ¿sí? Sí, un libro entero prácticamente, por fragmentos, eso sí, por fragmentos.
Petróleo, soja, pastera y megaminería. Tierra arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI. Misiones cuenta con tres fábricas de celulosa: Papel Misionero, Celulosa Puerto Piraí y Alto Paraná. Entre las tres emplean tan solo a 1.200 trabajadores.
El primer mundo en este momento necesita papel. Y entonces nos usan a nosotros para la materia prima, fabricando algo que les conviene a ellos. ¿Y por qué acá y no cerca de la fábrica de papel de ellos? Justamente porque ellos acá tienen esa posibilidad de territorio, esa posibilidad de fertilidad y sobre todo la posibilidad del agua, porque estas plantaciones, como el caso del pino y el eucalipto, recién son rentables cuando crecen rápido.
El suelo misionero es ácido por los minerales que contiene, que le dan el color rojo.
El pino acidifica de tal manera el suelo, aparte de sacarle el agua, y eso lo vemos en Misiones. Es solo ir un poco a ver los arroyos, las nacientes, las vertientes. Todas esas fuentes de agua están muchísimo menos de la mitad de lo que estaban. Y toda esa agua es el agua que nos robaron. Y ese agua que no va a volver más acá. Llueva lo que llueva.
Los arroyos, lamentablemente, van a ser lechos pedregosos. Y los saltos de agua, paredones negros.
Es la industria que más desmonta, arrasa la biodiversidad, dejando desiertos verdes, y es la más contaminante.
Los metales pesados, el cloro, todos los elementos tóxicos que eliminan todas las papeleras desde allá, desde el Alto Paraná hasta acá, hasta Puerto Mineral, que eliminan el río. Eso no está determinado, y son tan tóxicos porque no producen enfermedad aguda, producen lo que nosotros estudiamos, que es modificación del genoma humano. Si a mí me modifican el genoma humano, no solo estoy yo ya fuera de carrera, sino que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, todo lo que vienen después que yo, van a tener el mismo genoma modificado que tengo yo, y por lo tanto van a aparecer las malformaciones.
¿Por qué estas empresas extranjeras están subvencionadas por el Estado argentino?
Cuando aquí se acercaron las papeleras, fueron recibidas como grandes panaceas para nuestra economía. Eran los niños mimados de los medios de difusión, eran los niños mimados de los políticos.
Es curioso que nuestro gobernador dijo que cómo tanto lío por eso de la papelera allí en Fray Bentos. Dice, aquí en la provincia de Misiones tenemos 3 fábricas de pasta celulósica y no hay ningún problema. Yo digo que le pregunten a los peces si no hay ningún problema, y que le pregunten a la gente de Esperanza, de Banda, de Libertad, de Piraí y de Capiobí si no hay ningún problema.
Misiones Forestal. 3 metros de largo y 2 de ancho. Techo y paredes de lonas viejas. Una bandera blanca hecha de apuro, con una frase mezcla de pedido y de lucha. No al desalojo de pequeños productores. Medio centenar de campesinos de Colonia Delicia, Norte Misionero, fueron desalojados una mañana de septiembre sin previo aviso, ni judicialización, ni respeto a los derechos más básicos. Eran las 6:30 de la mañana cuando llegó un camión con 40 personas, camionetas y una topadora. No podían faltar 2 patrulleros. Arremetieron contra árboles, chacras y casas. La empresa forestal Arandú, sociedad anónima, argumentó que había comprado las 40 hectáreas donde hace décadas viven los campesinos. Nunca mostraron el documento de compra, pero igual derribaron la casa de Genesia Villaverde, de 54 años. Mario Durán es alto y flaco, ojos claros, cabello rubio, típico hijo de inmigrante que puebla Misiones. Hace 22 años que vive en el lugar. Siembra mandioca, maíz, zapallo y cría animales. Explica que la empresa ingresó de prepo, amenazando con motosierras. Destruyeron árboles añejos y arrasaron con los cultivos campesinos. No sabemos qué va a pasar. Vivimos de la chacra. Mis hijos comen de la chacra, explica Durán, y sincera que tiene temor porque nunca afrontaron algo similar, pero avisa que no se irán del lugar. Hace 2 días que llueve, el camino es un lodazal, arrima el sol y la humedad hace sentir el clima tropical. El campo en disputa 400 hectáreas. Deja de ver la prueba de la intromisión, la porción de campo arrasado, la precaria casa, la resistencia y una bandera blanca. La posibilidad de irse al pueblo es desechada por todos. Hay maldad, dice Norma. Enumera los males de la ciudad: robos, drogas, violaciones, peleas. Genesia Villaverde tiene 54 años y parece más grande, ojos grandes, cabello corto, no quiere hablar. Cuenta que le hace mal, le falta el aire. Su casa fue la primera que tiraron abajo en la madrugada del desalojo. Vio cómo 2 hombres, motosierras en mano, cortaron el techo y los tirantes que hacían de columnas. Les pidió que pararan, pero hicieron lo contrario. Apuraron sus pasos, cortaron las paredes de madera, el techo cayó sobre sus pertenencias, todo ante la mirada cómplice de un policía que observaba cómo destruían la humilde vivienda. Doña Genesia se desmayó luego de ver caer el techo. Cuando despertó, ya los hombres se habían retirado a otra parte del predio. Las máquinas ya habían arrasado su chacra y solo contó con la asistencia de sus vecinos. Hace 25 años que estoy acá. ¿Por qué me atropellaron así mi casita? Está rodeada de vecinos, sentada en un tronco, con la mirada al suelo. Solo pide 2 cosas: que le hagan la casa como estaba y que la dejen sembrar. Daniel Bittencourt tiene 37 años, rostro y manos curtidas. Parece más tímido, habla despacio y con acento marcado a misionero. Tiene 3 hijos, trabaja 4 hectáreas desde hace 25 años. Recuerda que en la zona no hay trabajo y que con la chacra mantiene a su familia. Reprocha que el intendente ofreciera como solución media hectárea por familia, pero explica que con eso no hay vida campesina posible. Exigen no menos de 4 hectáreas para cada una de las 60 familias. Se enoja con el intendente Ever Augusto Vera. Desde hace 2 años le envía cartas y pide entrevistas para solucionar las irregularidades de la tendencia y la falta de papeles, pero nunca los recibió. Bittencourt aclara que en sus 37 años por primera vez cortó una ruta en reclamo de tierras. Avisa que si no hay solución, él volverá al corte. Andrés Simanek, alto, rubio, más de 50, lo escucha atento y asiente con la cabeza. Mario Amaranti es uno de los más jóvenes, delgado, 1,70 m, 4 hijos, siempre vivió en el mismo paraje. Lo pone nervioso el grabador, habla rápido, machete en mano, mirada al horizonte. Lo enoja que lo hayan atropellado con máquinas y decenas de hombres. Es injusto lo que pasó. Recuerda que hace 15 años que reclamaban la luz, aunque cables de alta tensión pasan a 5 kilómetros. En el paraje no hay electricidad. Postal de Misiones, 2013. Dice no saber quién tiene la culpa de lo que sucedió. No le interesa buscar culpables. Somos campesinos, vivimos de la tierra. Remarca y reconoce que tiene miedo y nula experiencia organizativa. El mismo día del intento de desalojo recurrieron al intendente. La peor respuesta. Les dijo que era tierra privada y debían irse. Decidieron caminar los 3 kilómetros hasta la ruta nacional 12 y cortar el paso. Nunca habían hecho algo similar. El corte no fue en vano. La empresa y la policía se retiraron del predio. El intendente reconoció que las familias tenían el derecho. El piquete llegó a oídos de funcionarios provinciales. La forestal no desistió de ocupar el predio. Los campesinos ya avisaron. Si las empresas vuelven, habrá cortes de ruta y resistencia en el campo. En abril del 2013, el paraje de Puente Alto fue escenario de una represión feroz que hacía tiempo no se ejecutaba en Misiones. Más de 150 policías, incluido el grupo de operaciones especiales, avanzaron sobre familias campesinas, patearon puertas, maltrataron a mujeres y niños, destrozaron las viviendas y pertenencias de 30 familias rurales, mataron animales y arruinaron las chacras. El juez de Metro Antonio Cuenca ignoró la ley que suspende los desalojos rurales en Misiones por 180 días y dio luz verde al avance policial. Las tierras reclamadas eran por la empresa, estaban reclamadas por la forestal colonizadora misionera. El gobierno provincial hizo hincapié en el saldo de la jornada, según la versión policial, de 5 policías heridos, y acusó a los campesinos de portar armas, hachas, cuchillos, palas, piedras, machetes, mientras el norte de Misiones se conmovió con la imagen de niños quemados a la vera de la ruta 17, con lo puesto, y 12 campesinos detenidos. No, si alguno se preguntaba si estábamos en dictadura militar en la Argentina, como verán, hay vestigios y hay cosas de la dictadura que están más vivas que antes. Esto de entrar así, la lucha de hoy se lleva a cabo por las corporaciones amigas del Estado, por los Estados que se transforman en corporaciones, muchos de los integrantes del Estado, ¿no?, para tomar tierras.
En primer lugar, los que fabrican agua. Las cuencas altas ubicadas en la sierra son las que colectan el agua.
En las zonas altas de las cuencas, es decir, en las serranías de nuestra provincia, funcionan como una fábrica de agua.
todo el agua que llueve ahí llega al dique y a partir de ahí es donde nosotros nos proveemos de agua.
Funcionan como, como defensa del suelo, por ejemplo, en las lluvias. Se produce un impacto menor de las mismas gotas de agua que caen sobre el suelo, y al estar cubierto eso, no hay una erosión primero y después un arrastre de sedimento.
Las cuencas hídricas son lo que denominamos fábricas de agua. Se trata de vastos sectores de las sierras en donde, gracias a diversos factores, el agua es captada y conducida a los arroyos, ríos y lagos. El suelo, gracias a la vegetación, actúa como una gran esponja, reteniendo el agua de lluvia y permitiéndole escurrirse lentamente para así abastecer ríos y lagos. Gran parte del agua también es absorbida, penetrando el suelo hacia las grietas de las rocas, alimentando así las fuentes subterráneas de agua, conocidas como napas y acuíferos.
Son las únicas fábricas de suelo, es decir, los cultivos, soja, papa, incluso un pinar, no producen nuevo suelo. Básicamente lo que produce suelo nuevo son los ecosistemas nativos. Si tenemos menos ecosistemas nativos, hay menos fabricación de suelo.
Los bosques son fundamentales en la formación del suelo. Las hojas, ramas e incluso los árboles caídos son el suelo de los bosques futuros. Al descomponerse, esta materia orgánica contribuye a aumentar la riqueza de nutrientes del suelo. Los árboles, con su follaje, protegen el suelo debajo de ellos, amortiguando la caída del agua de lluvia, mientras que las raíces proveen de una resistente estructura de apoyo. Así, el bosque preserva el suelo de la erosión. Sin el bosque, el suelo no sería nada más que un montón de rocas y arena. El bosque nativo es fuente de biodiversidad. Ofrece una multitud de hábitats diferentes, por lo que alberga una gran variedad de especies vegetales y animales.
Justamente para tener una noción del impacto que tiene el incendio sobre los bosques, hay que abordar una definición, digamos, del bosque, como que no es solo el bosque, sino que el bosque es el ecosistema boscoso. Es justamente un sistema donde no solo están los árboles, sino que están las plantas con los tres estratos, o en caso de Córdoba con los tres estratos, el herbáceo, el arbustivo y el arbóreo, más las especies animales, más los hongos que también están en el bosque, más los microorganismos que están en el suelo mismo también es todo integrante del sistema boscoso.
El bosque es crucial en este sentido, ya que sus características únicas, que son producto de una evolución de millones de años, brindan nutrientes y refugio a todas las especies que lo habitan, las cuales se encuentran perfectamente adaptadas a él. Sin el bosque, esta vasta biodiversidad simplemente no podría existir.
Necesitamos los bosques para el agua, necesitamos los bosques para el aire, necesitamos el bosque para la madera, necesitamos el bosque, el petróleo se va a acabar en algún momento y necesitamos producir energía, y los bosques son para producir energía. Los bosques nos dan de comer.
Los ambientes nativos brindan innumerables bienes y servicios ambientales. Esto quiere decir bienes aprovechables para su utilización y consumo, como el agua o la madera, y servicios que se desprenden de las funciones propias de los ecosistemas, como la regulación hídrica, la captación de carbono o el control de la erosión de los suelos.
Y yo tengo una anécdota muy linda de mis abuelos, ¿no? Mis abuelos vinieron de Italia y se escribían con sus hermanos y primos que quedaron en Italia, que allá estaban muertos de hambre, ¿sí? Después de las guerras quedaron devastados, y decían: Argentina es tan rica que hay golosinas en los árboles. Y esas golosinas era la algarroba, ¿sí? Y era, pero era algo tan fuerte que nosotros hoy ya lo hemos perdido por este cambio ideológico, ¿no? De producción, solamente producción, que esas personas se sentían maravilladas que la Argentina era tan rica que había comida por todos lados, ¿no? Y hoy hablar con un chico y preguntarle qué es lo que es la algarroba, comer algarroba, no entiende, ¿no? Y en realidad es una golosina. Uno, si va y prueba, yo convido a todos que vayan y lo hagan. Agarran una chaucha de algarroba y lo comen, y realmente no van a dejar de comerlo nunca más.
El bosque nativo y sus cercanías son el hogar de muchos seres humanos, para los cuales el bosque representa su sustento.
las personas que viven en más próximos a los ambientes naturales hacen un uso.
Pinos y sojas son más directo, a simple vista muy diferentes,
ya sea a través
pero de la leña, cuando se vuelven monocultivo se acentúan las consecuencias del desmonte, desalojos de familias campesinas e indígenas, negocios para pocos y consecuencias para muchos, materia prima fundamental para plantas de celulosa y aserraderos. Misiones está repleta de árboles iguales, en filas perfectas, hasta parecen agradables para el visitante desinformado. Se suele caer en la tentación de llamarlos bosques, cuando distan mucho de eso. Las plantaciones de pinos o eucaliptos no tienen la riqueza de biodiversidad que existen en el monte nativo.
Para ellos, el bosque.
En el 2009, una campaña mundial llamada Los monocultivos de árboles no son bosques esclareció la situación y puntualizó la pérdida de la biodiversidad, la degradación de suelos, la alteración de ciclos hídricos y la expulsión de población rural. Fijaron la fecha de nacimiento del modelo,
el ideal,
la década de 1950, en la mano de una alianza entre la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Comenzaban así tímidamente el desarrollo de la industria de monocultivo, grandes empresas y costos sociales.
Seguro el hecho de que se fije carbono para disminuir el impacto del cambio climático. Que creo que...
A continuación presentamos en Fuera de Sector. La muerte del autor.
Programa Muerte del Autor, y hoy bueno, nosotros hemos tomado por tres conceptos que son los conceptos de Barthes, de Foucault y de Jorge Luis Borges. También Humberto Eco ha hablado también de cierta manera del autor, ¿no? Hoy vamos a tomar de manera un artículo que es Diagonal, del diario Diagonal, Breve Historia del Plagio. Dice lo siguiente: Jorge Luis Borges decía que, en cierto sentido, siempre estamos escribiendo la misma página, pero no explicaba que esa página era de un amigo suyo del bachillerato, que mostraba a quien quisiera escucharle los trozos de papel que había dejado Borges en su cuaderno al arrancarlas torpemente. Humberto Eco montó en cólera cuando vio que Jacques Arnaud había copiado tramas y personajes de El nombre de la rosa en su película El nombre de la rosa, y todo se arregló después de una serie de embarazosas explicaciones que Eco acabaría desarrollando en su famosa conferencia El difuso concepto de la autoría. Ahí es donde se trata justamente, también habla de la muerte del autor. No se trata propiamente de un plagio, pero cuando alguien le lleva la contraria a Homero, él repetía lo mismo que le habían dicho, pero con voz de tono, lo que daba mucha rabia a sus adversarios. Dostoyevsky fue un escritor ruso nacido en el 21. Tolstói, que nació en 1828, también fue escritor ruso. Ambos firmaron algunas de las mejores novelas de la historia de la literatura. Los dos rusos, los dos escritos en ruso. Visto esto, queda claro que Tolstói no hizo más que imitar a su antecesor en algunos planos. Es decir, es visto por muchos como un farsante. El Paraíso Perdido de John Milton presenta sospechosos paralelismos con algunos capítulos del Génesis. La Guerra del Fin del Mundo de Mario Vargas Llosa es, como su propio nombre indica, un plagio de La Guerra de los Mundos de Wells. Para ocultar la copia descarada, al escritor peruano apenas cambió algunos detalles. Así, en la novela de Wells, unos marcianos invaden la tierra, mientras que en el libro de Vargas Llosa, el gobierno brasileño envía militares a un pueblo para sofocar una revuelta campesina y mesianista. Aparte de eso, las historias son prácticamente idénticas. Ambas transcurren al final del siglo XIX y muere mucha gente. La serie Lost es calcada de The Bird Policeman de Flann O'Brien, pero los guionistas no entendieron el final y pasó lo que pasó. En 1837, Charles Baudelaire salió a la calle bajo la lluvia y pronunció la hoy conocida frase: "Vaya, he olvidado el paraguas", causando un revuelo en la sociedad literaria parisina, ya que apenas dos días antes Honoré de Balzac había pronunciado la misma frase en una situación similar. Ambos escritores pasaron años sin dirigirse la palabra, hasta que se conocieron en 1840. En una ocasión, Pérez Reverte se dejó el paraguas en casa, pero él se limitó a matar a un venado y ponérselo de capucha. El famoso monólogo en Hamlet, que comienza con las palabras "ser o no ser", es de William Shakespeare, pero es el único que escribió, porque, como todo el mundo sabe, sus obras en realidad son de Edward de Vere, de Christopher Marlowe y de John Lilly, de Anthony Manday y de Francis Bacon, dependiendo de las teorías que se asignan. La excepción es justamente este monólogo de Hamlet, que si habría escrito Shakespeare, y que por tanto habría plagiado el verdadero autor del resto de sus obras. Bueno, y llegamos ahora al tiempo de la música acá en La Muerte del Autor. Acá tenemos para compartir hoy algo de beach, rock beach, sí, rock de playa. Escuchen cuál es el tema en cuestión del día de hoy. Así suena. Bushy blonde hair, serving USA. You'll catch a surfing at Nell. You better a county fine. Santa Cruz and Nell. Or is it Caribbean? All over Manhattan. And down Bellini Way. Everybody's got something. Serving USA. Soon.
urban USA.
Ahí estamos escuchando los Beach Boys. El tema es Surfing USA. A ver, comienza de la siguiente manera. Escúchenlo bien el comienzo, a ver. Y ahora vamos con la versión original. Se trata de Chuck Berry, Sweet Lightning 16.
They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans.
Bueno, es un... Sí, es un plagio de aquello, ¿no? Vamos de nuevo, Beach Boy, a ver cómo suena Beach Boy.
Sweet little 16. If everybody had a
nose. Esos son los Beach Boys. Y ahora vamos con Chuck Berry, a ver.
They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas.
Bueno, no, no vamos a quedar con Chuck Berry igual. Igual la versión, las versiones están buenas, ¿eh? No, más que no es plagio, es la muerte del autor, señores. Ahora vamos con Chuck Berry, Sweet Little 16.
They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans, all the cats wanna dance with Sweet Little 16. Sweet Little 16, she just got to have about a half a million, a famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one, becomes so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go, it's such a sight to see, somebody steal the show. Cause they'll be rocking on the bandstand in Philadelphia, PA. Deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with Sweet Little 16. Little 16, she's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick, she's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning, she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
20 minutos pasaron de las 10 de la mañana y faltan apenas unos días para el balotaje porteño que va a definir el futuro jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y la pregunta para muchos de los que vivimos y votamos en esta ciudad es: ¿qué hacer el domingo si ninguna de las dos opciones en carrera nos convence? Tanto Horacio Rodríguez Larreta como Martín Lustó comenzaron una auténtica caza de votos para seducir aquel 29% de los electores que optaron por las opciones que no lograron llegar al balotaje. Serán 561.000 votantes quienes ahora deberán definir si se inclinan por el PRO, ECO o por el voto en blanco. Recordemos que las fuerzas de izquierda llamaron a votar en blanco, al igual que el ex candidato por el Frente para la Victoria, Mariano Recalde, que no se mostró a favor de ninguno de los candidatos. El voto en blanco subió la temperatura del balotaje y hubo cruces entre el PRO y Lustó por el lugar y el tamaño de esta opción en la boleta única electrónica en la segunda vuelta de este 19 de julio. Lustó denunció que el PRO está induciendo a votar en blanco al impulsar en la pantalla electrónica del el voto en blanco tenga el mismo tamaño que la foto de ambos candidatos. Muchísima expectativa e intriga sobre lo que pasará este domingo y sobre el papel que tendrá esta tercera opción, el voto en blanco. Es por eso que esta mañana en La Mar en Coche, en un gran esfuerzo de producción como ningún otro medio ha logrado, vamos a conversar con el mismísimo señor Blanco. Buenos días, señor Blanco, ¿me escucha?
Claramente, señorita, buenos días.
Bueno, señor Blanco, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros en exclusiva esta mañana. En los últimos días usted se ha transformado en un protagonista de cara al balotaje porteño. ¿Cómo enfrenta estas tendencias que lo marcan como un candidato de peso para este domingo?
Yo estoy tranquilo, tengo la mente en blanco.
Las encuestas marcan una diferencia que se ha cortado entre Rodríguez Larreta y Lustó, hablamos de unos 10 puntos, mientras que el voto en blanco tiene una proyección de un 8,7% y los indecisos un 6,5%. ¿Siente que hay alguna presión de sus electores para inclinar la balanza hacia un lado u otro?
Bueno, yo confío en que la gente ve en el blanco de acuerdo a sus convicciones, claro.
¿Y qué opina de la decisión de otras fuerzas políticas como la izquierda en favor suyo?
Bueno, es gratificante, ¿no? Tener el apoyo de los políticos, de los filósofos y de muchos artistas como Eduardo Blanco, Belén Blanco, Blanca Cota y Blanca Curi, que en paz descansen, me apoyan desde el más allá.
Bien. ¿Y qué opina por la polémica sobre el tamaño del voto en blanco en la pantalla de la boleta electrónica?
El tamaño no importa, señorita, usted debería saberlo.
¿Está nervioso? Digo, su performance el pasado 5 de julio fue de un 1,84%, ¿no?, de los votos, es decir, casi 34.000 sufragios. Este domingo se espera mucho más de su performance. ¿Eso lo intimida?
No, para nada. Es como empezar de nuevo una página en blanco para mí.
¿Y cómo se sintió con la experiencia, ¿no?, de la boleta única electrónica?
Bueno, confieso que me gustaba más el sobre blanco de papel, pero eso era una cuestión de gusto, señorita.
Tengo que hacerle una pregunta muy sensible. Esto ha circulado en algunos medios periodísticos. ¿Qué tiene para decir sobre las acusaciones que lo vinculan a los intereses de la Casa Blanca?
Creo que hay que poner blanco sobre negro y entender que esas son falsas acusaciones de algunos medios y editorialistas como Julio Blanc.
Y en el hipotético caso de que usted gane las elecciones este domingo, ¿cuál sería una de sus primeras medidas?
Pasaría en blanco toda la administración pública, aplacaría la transparencia, por supuesto, señorita.
Quería preguntarle, ¿qué va a hacer después del domingo, no? ¿Usted va a descansar?
Tengo un casamiento en Bahía Blanca, señorita.
Señor Blanco, si nos permite, ¿no?, para distender un poco la charla, ¿qué está haciendo en este momento?
Estoy en mi casa, de la calle Blanco Encalada, lavando ropa blanca, señorita.
¿Le gustaría debatir con otros candidatos, señor Blanco?
Estaría bien blanquear las diferencias que hay entre nosotros, ¿sí?
¿Y quisiera darle algún mensaje a los vecinos y vecinas de esta ciudad para el domingo?
Sí, que crucen por la senda peatonal, la de rayas blancas, para evitar los accidentes, ¿no?
Bien. Bueno, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, señor Blanco.
Antes de despedirme, quería pedir, si es posible, señorita, un tema de Jack White.
Ajá, bueno, cómo no, señor Blanco. Ya le pedimos a la operadora que lo prepare. Gracias, señor Blanco, mucha suerte este domingo.
Así estaremos, así de punta en blanco, señorita.
Conversamos con el señor Blanco, una de las opciones que podría pisar fuerte este domingo en el balotaje porteño y que, haciendo menos campaña que Zamora, puede llegar más lejos que Recalde. Mucha intriga, veremos qué pasa. Ahora sí, suena Jack White con Lazareto.
Y
estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Bart corría, ya le faltaba el aliento y le dolía la herida del brazo. Dejaba su rastro de sangre sin dejar de correr. Extrajo el pañuelo, corría, sus mocasines repiqueteaban sobre el cemento requebrajado de la acera y el aliento cada vez más caliente le raspaba la garganta. El brazo empezaba a palpitarle fuertemente. Un tramo cáustico de su cerebro intentó preguntarle si pensaba que podía correr hasta la próxima ciudad, si podía resistir 30 kilómetros de carretera en dos carriles. Corría, los oía a sus espaldas. 15 años más jóvenes y más veloces que él, ganando terreno. Sus pisadas restallaban sobre el pavimento, intercambiaban alaridos y gritos. Bart pensó amargamente que se divertían más que con una alarma general de incendio. Hablarían de eso durante años. Bart corría. Pasó frente a la gasolinería que marcaba el límite del pueblo. El aire siseaba y rugía en su pecho. La cera desapareció bajo sus pies y ahora solo le quedaba un recurso, una sola alternativa para librarse de ellos y escapar con vida. Ya no había casas ni ciudad. El maíz había vuelto a cerrarse como una plácida onda verde sobre los bordes de la carretera. Las hojas verdes, afiladas, susurraban suavemente. Allí el maizal debía ser profundo, profundo y fresco. Un brillo entre las hileras de tallos altos como hombres. Pasó frente a un cartel que proclamaba: está saliendo de Kaplan, el pueblo más bello de Nebraska y del mundo. Vuelva, vuelva, vuelva cuando quiera.
Los niños del maíz.
Bueno, es la lectura, presentación de la obra del día de hoy. Se darán cuenta que es una obra de terror, pero más allá tiene también cuestiones para pensar. Sí que está muy bueno las historias de terror que nos dejen pensando o que nos hagan un toque con la realidad, sí, con el mensaje que nos quiere dar. Hoy tenemos Children of the Corn, o también Los Chicos del Maíz, sí, que se desprende del libro El Umbral de la Noche. Sí, es un cuento que sale de ese libro, se llama El Umbral de la Noche, que es del año 78, escrito por Stephen King y fue llevado al cine. ¿Sí? La historia comienza a ser narrada por Job, un niño de Gatlin, el cual contará los sucesos que llevaron al inicio del culto, el que camina detrás de la fila, y el asesinato de todos los adultos de ese pueblo.
Todos los adultos son pecadores. Dijo que no había una sola alma aquí, arriba de los 19 años, sin pecado en su alma, aunque se estén ahogando como cerdos en el fango. Dice el buen libro: dejen que los niños vengan a mí. Y si este pueblo tiene alguna esperanza, está en ustedes que son jóvenes. Y quiero que lo griten: ¡pecado! hermanas y hermanos. Conocemos los viejos caminos de Dios, ¿no es así? Sabemos que hay un Dios en el Viejo y Nuevo Testamento. El Dios del sacrificio. El Dios que caminó en la faz de la tierra. El que camina detrás del maizal.
El que camina detrás del maizal. El que camina detrás del maizal.
Dios habla conmigo en mis sueños. Y Dios me ha dicho que ahora es nuestro tiempo. Tiempo de hacer sacrificio. Tiempo de matar.
Bueno, ya estábamos, vamos a coordinar un poquito con la película también, ¿sí? La economía de Gatlin, un pueblo ficticio de Nebraska, es principalmente agrícola. Todo el pueblo está rodeado de extensos campos de maíz. Un año en particular, el cultivo de maíz sufre por la sequía y todo el pueblo de Gatlin gira a la oración en un intento para asegurar una cosecha exitosa. Un niño predicador misterioso, Isaac, llega a la localidad y se lleva a todos los hijos de Gatlin a un campo de maíz para hablar con ellos acerca de las profecías de una versión demoníaca del dios judeo cristiano llamado el que camina detrás de las filas. Isaac, a través de su ferviente seguidor y teniente Malachai, lleva a los niños del pueblo en una revolución, matando brutalmente a todos los adultos de la ciudad. En los años siguientes, los niños toman cualquier adulto que pasa por la localidad para usarlos en sus sacrificios. Más o menos un poquito de la sinopsis de la obra, ¿sí? Y también estamos coordinando, eso quería decir, estamos coordinando con música que tiene que ver con la película, ¿sí? Música que sale, se desprende de la película. Elevó demasiado el volumen de la radio y no volvió a bajarlo porque estaban al borde de otra discusión y no quería que eso ocurriera. Se resistía desesperadamente a que ocurriera. Vicky dijo algo. ¿Cómo? Gritó él. Baja el volumen. ¿Quieren romperme los tímpanos? Mordió con fuerza lo que podía haber brotado de sus labios y bajó el volumen. Vicky se abanicaba con el pañuelo de cabeza a pesar de que el Thunderbird tenía aire acondicionado. ¿Dónde estábamos? ¿Al fin y al cabo? En Nebraska. Ella le clavó una mirada fría y neutral. Sí, Bart, sé que estamos en Nebraska. Bart, ¿pero dónde demonios estamos? Tú tienes el mapa de la carretera. ¡Míralo! ¿O acaso no sabe leer? Muy ingenioso. Para esto abandonamos la autopista, para poder contemplar 500 metros de plantaciones de maíz y para poder disfrutar de la chispa y la sabiduría de Bart Robinson. Él apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Resolvió que lo apretaba así porque si aflojaba la presión era posible que una de esas manos saliera disparada y que se estrellaba contra los morros de la ex reina de la promoción. Estamos salvando nuestro matrimonio, pensó. Si empleamos el mismo método que nuestros soldados utilizaban para salvar aldeas durante la guerra. Vicky dijo cautelosamente, desde que salimos de Boston he conducido más de 2000 kilómetros por autopista. Durante todo ese trayecto tú te has negado a conducir. Después, yo no me he negado, exclamó Vicky vehementemente. Solo que me atacan las jaquecas cuando conduzco durante demasiado tiempo. Entonces, cuando te pedí que me orientaras por alguna de las carreteras comarcales, tú dijiste que sí. Bart, esas fueron textualmente tus palabras. Claro que sí. Estoy harto, Vicky. Por los que a mí me concierne, podemos dar la media vuelta aquí y volver a casa e ir a entrevistarnos con el abogado con el que querías hablar. Por esto ya no funciona. Ella había vuelto a mirar hacia adelante impasiblemente. De pronto apareció en su rostro una expresión de sorpresa y de miedo. ¡Cuidado, Bart! ¡Vas a...!
Fuera de sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Su nombre es en la lengua, Minivel, Minipax, Minimón y Minidad.
Cancioncita linda te escribí esa tardecita mes de abril. Olvidé tu nombre, olvidé la letra y me perdí. Cancioncita triste te escribí en papel mojado y se borró. Todo lo que el viento, todo lo que ser significó. Sin cielo ni Dios, más que un camino gris, sintiendo en silencio mi propia ley seguí. Sin tiempo ni sol, como una sombra gris, siguiendo en silencio mi propia ley seguí.
Escuchar nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Con la hora de la semana, que son los chicos de Brace, obra que también fue adaptada al cine, es muy conocida por la obra que fue llevada al cine, ¿no? Los chicos de Maíz. Igual aquellos que no la miraron la película, léanlo primero al cuento largo o a la novela corta. Sí, los efectos especiales también, por sobre todas las cosas, muy ochenteros, muy finales de los 70, 80. Ah, en sí la película, a ver, la película es de el año 78, ¿sí? No, del 84 en la película, ahí está. El libro fue salió en el año 78. 6 años después salió la adaptación. Estamos ahora, suele pasar siempre con las obras de Stephen King, por ejemplo, hay obras que él escribe, tardan 5 o 6 años y después se hace la película, ¿no? Este escritor, Stephen King, es sin duda uno de los más leídos, tiene grandes historias. La historia también sigue cuando Bart y su novia Vicky cruzan Nebraska cuando van de camino a Seattle. Es allí donde Bart tiene un nuevo trabajo como médico. Mientras viajan en su coche, golpean a un chico que sale corriendo de un maizal y se cruza en la carretera. Este muchacho era uno de los niños de Gatlin que trataba de escapar de la mano de hierro de culto a la muerte. ¿Sí? Cuando Bart recoge el cuerpo del joven, observa heridas por armas blancas en el cuello del chico. Bart se interna en el maizal y encuentra la paleta del joven llena de sangre. La pareja coloca su cuerpo en el maletero en busca de la policía, ya que se dan cuenta de que el chico estaba huyendo moribundo antes que lo atropellaran. ¿Sí? Y bueno, básicamente la película, nosotros, no es la película, sino lo que estábamos leyendo en el cuento justamente era este momento, ¿sí? Cuando hoy leíamos, estaba leyendo en ese fragmento, justamente hacía alusión al accidente casi causado también porque este niño huía de esta especie de secta. Unos niños que bajo una secta y un líder, ¿sí? Y también un comandante, venía a ser un líder y un segundo, todos niños, toman el poder. Esto se va a repetir en muchas obras, después hablando así de intertextualidades. Esta historia se va a repetir después también en otras obras, no específicamente de Stephen King. Toman un pueblo, ¿sí? Los niños toman un pueblo y proclaman justamente por una guerra en contra de los adultos, al cual van a tomar a los adultos y lo van a sacrificar en nombre de su religión esta vez, no al revés, de su religión, no al revés. Circunspecta en su pequeño rostro rematado por el sombrero de copa redonda, Isaac continuó. En mi sueño, el Señor era una sombra que marchaba detrás de las hileras. Y me habló con las palabras que empleo para dirigirse a nuestros hermanos mayores hace muchos años. Está muy disgustado con este sacrificio. Todos dejaron de escapar algo que era una mezcla de suspiro y sollozo. Y pasearon la vista sobre la muralla verde que los circundaba. Y el Señor dijo en verdad, ¿acaso no has dado las pruebas de la benevolencia? Pero este hombre ha incurrido en blasfemia dentro de mí, y yo mismo he completado su sacrificio, como el hombre azul y falso pastor que huyeron hace muchos años. El hombre azul, el falso pastor, susurraron todos. E intercambiaron miradas inquietas. Hoy leímos en Fuera del Sector esta obra de Stephen King. Sí, esta obra que, bueno, aquí son los chicos lo que es. Les van a sacrificar a los mayores en nombre de una secta, de una religión. Los Niños del Maíz, de Stephen King, hoy en la obra de la semana.
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
Y hoy tenemos para compartir con ustedes figuras sinfónicas, música llevada a la literatura. Abre bicicletas, la invención de Moreno es esto.
Yo vivo en una isla desierta. Yo vivo en una casa en que dos veces sale el sol. Yo vivo en una isla que parece estar despierta. Vivo bajo la sombra de una proyección. Yo sueño una foto que es eterna. Yo sueño con tu cara y poder verla de verdad. No viste mi jardín de flores muertas. Vivo bajo el pantano de tu casa aunque no estás.
Sí, tenemos dos discos en uno, sí. Se trata de Literatura que Suena, disco que sacó Clase Turista Editorial. Lo que suena es La Invención de Morel. Esto está basado en Adolfo Bioy Casares, la obra de Adolfo Bioy Casares interpretada, ¿sí?, por Bicicletas. Literatura que Suena. Músicos jóvenes reversionan los clásicos de la literatura argentina en forma de canción. Rock, folclore, cuarteto, cumbia, chamamé, hip hop y música ancestral, entre otros sonidos.
Las plantas venenosas hoy se embarran en tu sombra. Aumenta el silencio en esta soledad. Volando bajo dormir a la moja. El sol bajo las olas se ve donde ya no está. Y hay dos lunas llenas que van a donde voy. Tu forma se transforma al ritmo de y mi alma en pena espera verte hoy. Tu sombra se transportará a colar tormenta. Bailarás y tu imagen ya se va.
Entonces compartiendo Literatura que Suena, que son adaptaciones musicales de obras. Esto es, por ejemplo, Sofía Viola está sonando ahora. ¿Lo escuchamos un fragmentito? Hombre pequeñito.
Hombre pequeñito. Hombre pequeñito. Suelta tu canario que quiere volar. Yo soy el canario. Hombre pequeñito.
Este Alfonsín Storni, esto.
Déjame saltar. Estuve en tu tabla. Hombre pequeñito.
Ahora vamos con la interpretación de este Sigma Duhop de Casa Tomada, de Julio Cortázar. A ver, acá tenemos, escuchamos un fragmento por lo menos. Compartiendo, es bastante extenso, por eso vamos bastante así, con bastante dinámica, recorriendo track por track de esta literatura que suenan las figuras sinfónicas. Estamos compartiendo las obras acá llevada la música, ¿sí?, en figuras sinfónicas. Esto es una excursión a los indios ranqueles de Lucio B. Mancillas. La adaptación la llevó a cabo Tommy Lebrero. A ver, lo escuchamos por lo menos un fragmento, a ver. Bueno, y ahora vamos con 107 faunos en la más médula de Oliverio Girondo, le dicen algunos, Girondo. Oliverio Girondo, vamos a escuchar ahora la adaptación por 107 faunos en la más médula. A ver.
Tengo personalidad, soy un cóctel, un conglomerado, una agregación causal de personalidades, de personalidades.
Vamos ahora con otra de las obras acá, a ver, nuestras literaturas que literatura que suena. Esto es del año pasado, ¿sí? Esto es del 2014, en figuras sinfónicas, ahora literatura que suena 2014, estamos repasando. ¿Qué se viene? A ver, acá lo tengo. A ver, Paloma del Cerro, a ver. Esto es de Macedonio Fernández. La muerte no es nada, ¿sí? Texto de Macedonio Fernández, musicalizado por Paloma del Cerro. Track por track acá en figuras sinfónicas, segmento de fuera del sector, dedicado hoy a literatura que suena 2014 y 2015. Ahora vamos a escuchar lo nuevo, ¿sí? Esto es del año 2014. Ahora suena el Remolón haciendo la adaptación, ¿sí?, musical del cuento de Horacio Quiroga. Este cuento se llama A la Deriva.
Acaba mi diosa.
pasando entonces, literatura que suena. ¿Cómo sonaría el Alep si fuese chamamé? Sí, vamos a ver. Este video está bien. A ver, Lucas Monzón se llama. A ver, escuchemos un fragmento por lo menos. El Alep chamamé. No esperen la letra porque es instrumental. Estuvimos escuchando hoy ahí la casa tomada de casa tomada de Cortázar, versión cuarteto. La inmersión de Morel fue con la que abrimos. ¿Cómo sonaría? Y con esto vamos a quedar. Primero, también decir que acá grabó un grupo formoseño que es el de Ramírez. Sí, emuló a Pizarnik, Alejandro Pizarnik. La Condesa Sangrienta, es esto que estamos escuchando. En Fuera del Sector ya lo pasamos a este tema. Pero bueno, está dentro de este disco. ¡Adentro! Estas, esas son de Formosa, de W la S, La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik. Pero ¿cómo sonaría?
Condesa Battery.
¿Cómo sonaría el Martín Fierro Hip Hop?
Son guilleros, vinieron escapando de Santiago del Estero. La pobreza los persigue, no los quiere abandonar. Sueño en el imán dando, van rodeando tu ciudad. Un día con su papá tomaron tierra y se plantaron de verdad, como se planta no en la guerra cuando se trata de morir o matar. Con la misma mano con la que hicieron tu ciudad se levantaron una casa, con lo que pudieron encontrar, con cartón, sueños y un poquitito de chapa. En los trabajos tienen que ocultar su condición y pertenencia de guilleros y la gendarmería para entrar en su casa los trata como si fuesen extranjeros. Son villeros, vinieron escapando de Santiago del Estero. La pobreza les persigue, no los quiere abandonar. Puro sueño, lágrima andando, van rodeando tu ciudad. Vos te quejas porque tenés un hospital a 15 cuadras de distancia. A ellos no los va a buscar a su casa ni una puta ambulancia. La que sobra de la que vos tomás se la dan a sus pibes en el barrio para matarlos bien muertos, para matarlos a diario. Son lo que no se sufren hechos. Nadie les ve la humanidad. Son villeros, vinieron escapando de Santiago del Estero. La pobreza los persigue, no los quiere abandonar. Un sueño, lágrima andando, van rodeando
estamos compartiendo las
figuras eufónicas,
musicalización de la palabra.
Escuchando es Barbarita Palacios, sí, Suite del Niño y Epitafios de Juan Gelman. Bueno, Palacios dice que le gustan los poemas de Gelman, de violín y de otras cuestiones. En ese primer libro del poeta están Niños y Epitafios, que la cantante enlazó en una suite musical bellísima. Ella dice: me puse a componer y me salieron dos canciones muy diferentes, pero que estaban enganchadas por las tonalidades de los poemas. Repasa la compositora e intérprete. Estamos escuchando, esto ya pertenece a Literatura que Suena 2015.
Niño, tus cuatro letras de ternura viven en mí. Seguramente naces cuando el mar dice que sí.
Esto es Figuras Eufónicas. En la mañana de la 100.9, los versos y la música, como los sueños, no irrumpen cuando se los intenta convocar, sino cuando ellos quieren. Tan emancipados que suelen andar de la fuerza de voluntad o de la presunta inspiración, la que muchos prefieren llamar transpiración. Un pájaro vivía en mí, una flor viajaba en mi sangre, mi corazón era un violín. Se lee en el poema Epitafio de Juan Gelman, que por obra y gracia de la cantante, guitarrista y compositora Margarita Palacios, suena tan alegre y vibrante en formato gato. Qué poderosa tecnología es el lenguaje, tan elástico y expansivo que se puede rodear. Una versión de El Sur de Jorge Luis Borges fusionada con el rock, el folclore y la electrónica de los chaqueños de Les Chacaré.
Cristal.
se sucede sin ilación aparente. Cada quien intentará hilvanar, si quiere, el subsidio que une, conecta, mezcla a un poema de Juan Ortiz que suena como si fuese una balada romántica. Literatura que suena, una propuesta producida por Editorial Clase Turista, que consiste en reivindicar la necesaria irreverencia de músicos jóvenes a la hora de versionar los clásicos de la literatura convertidos en nuevas canciones. Una escala natural, es lo que estamos escuchando ahora. A ver, Fauna ahora, vamos a escuchar de nuevo Fauna haciendo El almohadón de plumas. Es un cuento muy, pero muy conocido de Horacio Quiroga. Vamos a escuchar, a ver.
Él soñaba con amores infantiles, esa novia que perdió el objetivo, en afán a su marido, pero
se inspiran mucho los chicos, eso lo pasa. Bien, vamos a otra adaptación. Se trata del Eternauta de Héctor Westergel. El Eternauta, que es una obra maravillosa en la literatura, es una obra también así como la de Mario Vargas Llosa, que hoy hablábamos justamente, también escuchábamos dentro de los plagios, las intertextualidades, que se inspira de las invasiones, ¿no? El Eternauta también habla de una invasión cultural de alguna forma, o una invasión dictatorial, si quieres, se vendían los militares. Se puede leer de muchas formas este cómics, esta historieta de Héctor Westergel, que particularmente también ha sido para mí muy, pero muy mal utilizado por la Cámpora, ¿no? Y lo que ha hecho la Cámpora es lamentable con una obra que es de todos los argentinos. No hay por qué decir, bueno, es peronista o esto o lo otro, ¿no? El Eternauta de Héctor Westergel, sin duda, es una obra importantísima dentro del canon literario, dentro del canon de historias y arte literario argentino. ¿Sí? No hay que ningunearlo. Esto es una versión musicalizada que hizo Santiago Motorizado, así se llama. Estamos llegando al final de estas figuras sinfónicas, escuchando justamente cada adaptación musical de las obras. Esto es de Manuel Puig. Ahora, la obra, ¿te acordás de Boquitas Pintadas? ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Sí? Bueno. Hoy tuvimos varios invitados en nuestro programa, ninguno se anima a hablar. Vos sí te animás a leer, pero no a hablar. La adaptación musical entonces de Boquitas Pintadas. Cosmos.
Se entera lo que pasa por la noche en la vereda, entre flores de estación, entre la simulación, la pampa. Panchito será el alma desesperada que desande cada beso en cada carta, develando todo sueño de estancia. Panchito será el alma desesperada que desande cada beso en cada carta, develando todo sueño de estancia.
Bueno, vamos cerrando estas figuras sinfónicas del día de hoy. Suena para cerrar Sol Pereira, Carta a una señorita de país en París, ¿sí?, de Julio Cortázar. Con eso vamos a cerrar. Así suena entonces Sol Pereira, esta mexicana, Carta a una señorita en París, de Julio Cortázar, musicalizado por Sol Pereira. Cerramos las figuras sinfónicas del día de hoy.
Hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera de Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en